Buenos días a todos, a la celebración de Resurrección. Gracias por estar con nosotros, no importa dónde esté. Y hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Yo no creo que ha habido otro momento en el cual podamos tener una celebración así y recordar el poder de la resurrección. La resurrección cambia todo para nosotros, incluyendo cómo navegamos el tiempo dificultoso como los que estamos pasando. Decidimos hacer algo diferente para acercarnos en las circunstancias en que estamos y conectar con la historia de la resurrección. Mucho de la narrativa de la resurrección pasó en lugares como este, en un lado de una montaña, en un hogar, en lugares, en calles, en jardines. No está en un templo. La iglesia primitiva no estuvo confinada a un edificio y él fue claro de que él no sería confinado a un edificio. En estos días tenemos más en común como la iglesia primitiva, porque ahora estamos en jardines, estamos en hogares, estamos en sofás. Este año estamos aquí juntos porque queremos estar donde la vida pasa y ocurre en estos días. Y este es donde la historia agarra tracción. Quiero animarlos a que tomen un aliento profundo y que se unan con nosotros a alabar a Jesús. Ahora puede pausar su audio traductor y disfrute de la alabanza. Vamos a tomar un vistazo a la resurrección diferente. Va a ser como una jornada. Vamos a tocar unas cosas. ¿Quieres seguir el hilo? Vamos a hablar de Génesis, vamos a hablar de jardines, vamos a hablar de la disrupción, números, señales, esta cosa llamada la nueva creación. Vamos también a hablar un detalle de la historia de Bambi. Y también vamos a hablar la importancia de que la muerte está muerta. Muerte, la muerte está muerta. Quiero que vaya a Juan capítulo 20. Si tiene su Biblia, puede leer aquí. Vamos a ir aquí en unos minutos. Vamos a regresar un poco atrás y ver lo que vimos anteriormente. Por esta razón quiero ver esto. Si usted mira la resurrección y solo quiere entender en dónde está en este momento particular, es como ver una película a la mitad, que averiguar qué es lo que está pasando a la media película. Pero esto va a ser un conecte. La resurrección comienza en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Muchos de ustedes saben de que en Génesis encontramos la creación, conocemos al Creador Dios que habla y con ese hablar todas las cosas existen. Este Dios trae orden a un mundo de caos. Este Dios trae vida a través de su aliento, donde no había vida. De repente hay plantas y animales. Y hay esto llamado la humanidad, creado en la imagen de Dios. Como toda buena historia, hay un anuncio que debe anunciar que es el principio. Y en Génesis capítulo 2 nos da el origen. En Génesis 2:8 dice, y Dios el Señor plantó un huerto en el Edén, al oriente, y allí puso el hombre que había formado. De la tierra, Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaban en medio del huerto el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí es donde comienza la historia, en Génesis. Y si usted nota, todo esto comienza en un jardín. Quiere retener esta idea de un jardín, porque este jardín, cuando usted ve esto, está descrito como el aro de la vida, donde hay llenura, donde se completa todo. Como la gente hebrea decía, el lugar de Shalom, donde todo estaba en la forma que debería haber estado, que fue diseñado por Dios, donde el hombre podía caminar con Dios en el jardín y alabarlo libremente, donde la gente tenía acceso completo a él. La vida en el jardín es vida, es llena, no hay cargas, no hay estorbos, no falta nada, no hay preocupación de la muerte o de la vida. Es hermoso. Así es como la historia comienza. En un jardín, lleno de vida. Pero hay una disrupción. Esta disrupción es algo familiar para nosotros. Si usted ha ido a la playa, ha decidido construir un castillo de arena a la orilla del mar y ha trabajado, se ha metido y bien concentrado, enfocado, todo su día formando el castillo, moldeándolo, levantándolo, y ese momento mira hacia el mar y realiza que la marea va subiendo y que no hay nada que usted pueda hacer para parar la marea, que todo ese trabajo eventualmente despacio se va a ser removido por el agua. Esa disrupción que hay es como esa hora que viene a esta historia, y el resultado de esto, hay este desafío ahí, después hay una decepción y después hay una desintegración. Esta ola que viene sobre todo, es algo que los escritores bíblicos decían es pecado, es el quebrantamiento humano. Y este quebrantamiento, esta llaga, esta cicatriz, todo humano la tiene. Esto daña nuestras relaciones humanas, impacta el trabajo, nuestra salud. Cada día de la humanidad es impactado por el pecado, marcado por el pecado. En Génesis capítulo 3, la historia de belleza, de llenura, da esta vuelta y hay trabajo y sufrimiento, y está esto llamado la muerte. La vida se desintegra. Este momento es marcado por una expulsión. La humanidad es sacados afuera del jardín, a este lugar hermoso, y son forzados a lo que el escritor Steinbeck robó de la escritura, este del Edén. Viven en este lugar. Y muy interesante que no es una historia que contamos para explicar. Esta es una realidad que está en nuestro ADN, en el alma del humano. Todos nosotros llevamos esta memoria antigua de un jardín, de un lugar perfecto, donde las cosas estaban organizadas bien, un lugar allá afuera donde todo está correcto, está bien. Y hay esta sospecha en nosotros que estas cosas que estamos experimentando, que estamos viendo, no son la forma que debe ser. No importa qué lejos vamos, siempre estamos deseando este lugar. En las palabras de Joni Mitchell dice, somos oro atrapado en el negocio del diablo y tenemos que volver al jardín. Siempre está en el horizonte, inalcanzable. Detrás de la agenda de un activista, lo que busca el placer una persona, de la felicidad que busca la gente, hay una desintegrada necesidad del deseo de estar en el jardín, de estar llenos, de estar completos. Por eso es lo que vemos en esta historia. Es muy importante en la narrativa del arte, de todo lo que sigue, y eso ha sentido de cómo encaja Jesús, cómo entra Jesús y la historia de la resurrección. Ahora vamos a Juan capítulo 20. Vamos a ver las señales, la creación. Vamos a hablar de las señales. Si es nuevo, las últimas semanas hemos estado viendo las señales, los milagros de Jesús que Juan grabó en su evangelio, en su biografía de la vida de Jesús. En un punto, al fin de Juan capítulo 20, dice, Jesús hizo muchas otras señales, pero estas yo escogí para contarles, para a propósito, con un propósito. Cada uno de estos milagros tiene su significancia única y son referidos como señales. Señales en esta serie nos apuntan a una dirección particular, nos llevan a un lugar. Cuando yo estoy en una carretera, en una jornada, las señales me llevan al destino de mi camino. Primero, quiero que entienda que Juan escribe esta biografía en la vida de Jesús distinta de las otras biografías de los otros tres evangelios. Una de las cosas que hace esto único, estas señales son escogidas para llevarnos a un lugar. Lo segundo que quiero que entienda es que estas señales van en incremento. Una construye sobre la otra. El primer milagro, agua en vino, no se compara a que un hombre se levante de los muertos. Es maravilloso. Vemos estos milagros que van construyendo. Pero también quiero que note algo, una tercera cosa. y vamos a hablar de los números en un momento. De todos los milagros de que Jesús hizo, Juan escogió grabar solo unos cuantos. Y no es solo lo que él escogió, sino cuántos él escogió, cuántos Juan grabó en su historia. En el pensamiento judío, en la literatura judía, siempre hay una sabiduría detrás de la sabiduría. Esto tiene doble sentido, habla a profundidad. Es práctico en la literatura judía usar números que apuntan a otras cosas. Hay muchos ejemplos de esto a través de la Biblia. No tenemos tiempo para entrar en profundidad de esto, pero los números son constantemente metidos en la historia, en el ritmo, para dar un sentimiento mayor. El número uno habla de unidad, tres, estabilidad. El número 13 tiene 32 y el 40 habla de cosas bíblicas, principios. En la escritura judía había un alineamiento de esta escritura. ¿Cuántos milagros grabó Juan? Si cuentas, son 7. El agua en vino, el funcionario del hijo, la piscina de Bethesda, la alimentación de los 5,000 caminando sobre el agua y el hombre que nació ciego y después levanta a Lázaro de los muertos. Pero esto es grande, porque 7 en la conciencia judía es el número de perfección, es el número de que completa todo y es asociado con un evento en la historia, y esto es la creación. 7 es el número de la creación, es el número de los días de la semana, el número que es asociado con la historia de la creación. Cualquier judío en el primer siglo levantaba el libro de Juan, hubieran hecho la conexión 7 días, una semana, esa es una referencia a los 7 días de creación. Estas señales, como cuando se juntan, apuntan a un lugar, nos apuntan a la creación, a los 7 milagros en 7 días. Pero después algo pasa. Entonces hay un octavo milagro. ¿Y cuándo pasa? Quiero que leamos esto juntos. La crucifixión ha pasado. Los discípulos están tristes, están esparcidos, no entienden lo que está pasando en el mundo. El cuerpo de Jesús está en una tumba y leemos esto en Juan 20:1-2. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sé dónde lo han puesto. Juan dice: esto pasó el primer día de la semana. No es un accidente, no es un detalle que Juan pone aquí por accidente. El octavo milagro pasó en el primer día de una nueva semana. El principio, si sigues esto, es una nueva semana. 7 refiere a la primera semana de creación. El octavo milagro es el primer día de la semana, el principio de algo nuevo. Esto es el principio de esta cosa que llamamos la nueva creación, que ahora para nosotros que han leído la Biblia, que conocemos la Biblia, estos lugares en la Biblia donde referimos la nueva creación, cómo somos una nueva creación en Cristo, nuevas criaturas en Cristo, estas cosas entran juntas, ahora todo hace sentido. Una vez que tú miras esto, esta creación, esta imagen de la creación se vuelve vida. En todo el libro de Juan, te voy a dar un ejemplo. En el próximo momento, después de lo que leí, Pedro y Juan van corriendo a los otros discípulos y quieren decirles de que el cuerpo de Jesús falta y dejan a María ahí. Y en el versículo 11 de Juan 20, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba en la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde se lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba ahí, pero no se dio cuenta que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. ¿Tú ves a quién confundió ella? Ella lo confundió con el hortelano, el jardinero de ahí, el que cuidaba ahí, el que mantenía ahí. El octavo día, ella lo confunde con el jardinero. Si tú vas al principio de Juan, él comienza en una forma particular. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él comienza el evangelio con las mismas palabras, tres palabras que nos dice en el principio. Si alguien había leído Génesis, levantaron el libro de Juan, el rollo de Juan, y decían: entonces comienza igual como el libro de Génesis. Esta es una historia de la creación. Todos conocerían la conexión. En el principio, Dios fue el verbo, la nueva creación. O mira esto. Cada los evangelios graba lo último que Jesús dice en la cruz. Juan graba algo distinto. Juan 19:30 dice: cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Esa frase, consumado es un como un espejo de en Génesis 2, dice: cuando la creación está completa. Juan comienza en el principio y después, al fin de la crucifixión, él dice: está terminado. Es la referencia a la creación. Ahora, esta semana, este primer día de la semana, él está apuntando a esto. Esto no termina acá, sigue. Más adelante, en Juan 20, después de la resurrección, en el primer día de la nueva semana, tienes que ver esto. Jesús visita a los discípulos y les habla en este aposento alto, versículo 19. La noche de ese mismo día, el primer día de la semana, los discípulos, es un principio de una nueva creación, cuando estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo de los judíos, en eso llegó y se puso en medio de ellos, les dijo: paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos regocijaron a ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, así son enviados ustedes. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Juan 20, 19 al 22. Es algo extraño hasta que se ve lo que pasó en el jardín. Se recuerda lo que pasó en el jardín. Jesús les dice: les estoy enviando de la misma forma que yo he sido enviado. Literalmente, físicamente, él respira sobre ellos y les dice: sed llenos del Espíritu. Él da su aliento hacia ellos. Esa respiración, ese soplo, es la conexión de lo que Dios hizo, trayendo vida a los pulmones del muñeco que había hecho Adán. Adán estaba ahí sin vida y él dio aliento. Y después dice: recibid el Espíritu. Después de eso dice: así como el Padre me envió a mí, así los envío a vosotros. Debemos realizar que esto es más grande que algo casual. Tus pecados han sido perdonados, tengo un buen día o un buen resto de tu vida. Esto habla de la nueva creación, algo mayor, algo grande que está pasando. Jesús no solo lo anuncia, él incluye a sus seguidores a que vean esta nueva creación. La resurrección es la inauguración de esta nueva creación. Es una invitación a vivir una vida nueva. Los primeros 7 días se han acabado, su historia está en los libros. Ahora un nuevo jardín que está siendo hecho. ¿Se acuerda del primer jardín? Este aro de vida, de donde emanaba, salía vida para todos lados. El jardín donde la humanidad caminó con su creador en amistad, en conexión. Hay vida y luz en ese jardín. No hay nada que falta, no hay preocupaciones, no hay muerte. Jesús está anunciando el regreso al jardín. La resurrección, la esperanza de Jesús comienza aquí, ahora. Hay este mundo nuevo aquí, enfrente de nosotros, y está empujado y llevado por la gente de la nueva creación. Esta nueva creación nos liberta a vivir una nueva vida porque cambia todo lo que conocemos. Yo sé que mencioné al principio que iba a hablar de Bambi y nadie esperaba que habláramos de Bambi en Easter, en el tiempo de resurrección, pero ya conoces esa historia. La película de Disney está basada en una novela, en una historia, y hay diferencia entre la novela y la película. En la película, los animales ven al hombre como Dios, una personalidad poderosa, como un predador, como un cazador. Pero al fin de la novela, donde está basado, Bambi hace algo diferente para cambiar la perspectiva. Lleva a Bambi, que ya es un joven adulto, lo lleva al bosque y hay un cazador muerto. Y se lee esto y lleva a ver a esta persona y le dice: ¿Ves, Bambi, cómo está ahí muerto? Como uno de nosotros. Escucha, Bambi, él no es todopoderoso, como dicen. Todo lo que vive y crece no viene de él. Él no está sobre nosotros. Él es igual que nosotros. Él tiene los mismos miedos, las mismas necesidades, sufre de la misma forma, puede ser muerto como nosotros y está en el piso tirado como nosotros, así como lo ves hoy. Bambi está silenciosa y dice: ¿Me entiendes, Bambi? El padre a Bambi. Y Bambi dice: Yo creo que entiendo. Entonces habla, dice el padre de Bambi. En este punto, Bambi dice: Hay otro que está sobre todos nosotros, sobre nosotros y sobre él. En la novela, Bambi llega a esta realización que hay otro que está sobre todos nosotros, otro que está sobre él, sobre nosotros. Hay este despertamiento en este momento, una realidad más allá de la realidad que Bambi reconoce, y eso cambia todo. Debemos ser honestos con la muerte. Si el mundo físico que vemos y tocamos, las cosas que olemos y escuchamos, si eso es todo lo que hay, entonces la muerte es aterrorizante. La muerte, se acabó todo con la muerte. La muerte, perdimos todo. En un mundo físico, en lo material, la muerte está en el horizonte y mueve los corazones y aterroriza a la gente, le da miedo a la gente. No solo eso, si el mundo físico es todo lo que hay, vamos a buscar, a construir físico, material, todo lo que podemos tocar, ver, observar. Vamos a obsesionarnos por ser dueños de algo, tener algo, buscar algo, posesionar algo, porque solo esto físico hay. Y doblaremos para que esto sea, tenga un sentir, o sea, tenga un valor, o no tendrá valor. Si lo físico es lo que hay, la vida es aterrorizante como la muerte. Pero ¿qué tal si hay más? Ya sabemos que científicamente hay colores que el ojo humano no puede ver. Hay aspectos del espectro que no se puede ver. Decibeles del sonido que no se pueden escuchar. Cosas en el universo que no se pueden ver. Sabemos de que si colectamos toda la materia en el mundo, cabe en una tacita chiquitita. El estudio de la física cuántica nos habla de que hay más allá, hay cosas más profundas. ¿Cómo el mundo se sostiene? Todo esto nos lleva. ¿Si hay más? ¿Qué tal si hay más? Algo más allá de lo físico que se ve. Eso cambia todo si la respuesta es que sí hay algo más allá. Y esa es la esperanza de la resurrección. La resurrección de Jesucristo nos dice, es lo más grande, apunta a la realidad de que esto físico que vemos y observamos y tocamos no es todo lo que hay. Hay otro que está sobre nosotros y más allá de nosotros. Ese momento con María de pie en el jardín, Jesús proclama lo más tremendo. La consecuencia más grande en un mundo físico es esto llamado la muerte. Y la muerte ha sido vencida. La creación antigua tenía un problema de muerte, no la nueva. ha habido muerte a la muerte. Y eso es lo que permite que los humanos sean la gente de la nueva creación. Si lo físico es todo lo que hay, por supuesto vas a luchar, vas a rasgar y meter las uñas en esta vida y preocuparte y agarrarte de la sustancia que ves enfrente de ti, porque no puedes encontrar sustancia alrededor. Pero si no es, si ha habido muerte a muerte, tú y yo no tenemos que vivir como que eso es todo lo que hay. Somos libres de amar, libres de perdonar, libres de servir, libres de sacrificar. La falta de cosas no es importante. La avaricia es eliminada. Esto no es todo lo que hay. Todo eso es no es nada, porque somos la nueva creación. Somos la nueva humanidad. Eso es lo que Jesús quería. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Es como que dice esto: ahora que ves como yo veo, quiero que hagas como yo hago. Y eso es lo que Juan llega al Evangelio. Juan escribe lo que escribe, así como lo escribe, para que tú y yo entremos a esta realidad. Al fin del capítulo 20, versículo 31, dice esto: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Él escribió para que tengamos vida ahora, hoy mismo. Él escribió para que tú y yo seamos libres, para ver la luz, para sentir la luz, para ser parte de esta nueva humanidad, caminar como en el jardín. Él nos está trayendo a este lugar del jardín. Yo no sé dónde estás hoy. En hecho, usualmente digo eso figurativamente, pero hoy lo digo físicamente. No sé dónde tú estás. No sé de dónde estás viendo esto, pero también no sé dónde estás en tu caminar en Cristo, en la fe, en el espectro de la fe, en cómo tú te relacionas con Dios. Yo no sé si entiendes, si puedes captar la realidad de lo que estamos diciendo, o si todavía exploras y indagas y ves. Nunca ha habido un tiempo en el cual la realidad de lo que Juan mostró ha sido más real. Lo puedes escuchar en este tiempo, nuestra alma diciéndonos a nosotros, ahora que todos los patrones normales de la vida han cambiado, que toda la seguridad se ha acabado, que todo se mueve alrededor de nosotros, nuestra alma dice: ¿tú trataste de construir algo en esta vida, sustancia, algo físico? Pero el mundo físico no es el contenido de la vida, es el contexto de la vida. El contenido de la vida se encuentra en Jesucristo, en la resurrección, y eso puede ser vivido en cualquier contexto, en cualquier lugar, cualquier tiempo. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a cerrar con un canto. Y solo quiero ofrecer tiempo para que ores, para que medites. ¿De qué quiere decir todo esto que pasamos? Quizás algunos de nosotros no hemos entrado en la nueva creación, no hemos vivido como la nueva humanidad, y para otros quizás nunca han creído, pero ahora te encuentras de pie en un jardín y ves que Jesús, quién Jesús es y qué, de qué Él habla, y es ahora que tú digas sí a seguir a Jesús. Quiero que tomes un momento y consideres todo lo que esto quiere decir en tu vida. Después del canto vamos a regresar y vamos a tener la bendición. Tome un momento para escuchar el canto y medite, y deje que Dios hable a su vida. Dios le bendiga. Me encanta la última palabra de este canto: ahora veo la redención creciendo en los árboles, la muerte y la resurrección en cada semilla. Hay una nueva vida disponible para cada uno de nosotros. Cuando vemos lo que apunta a estas señales y cuando escogemos creer, podemos experimentar la vida que Juan habló en el capítulo 20, versículo 31. Quiero ofrecer esto para ti hoy. Mientras tú llegas al resto de tu día, que tú seas una persona que puede ver que hubo muerte para la muerte y que hay vida que debe ser vivida, y que escuches la invitación de caminar en el jardín y que puedas decir sí a Jesús, que tu corazón se llene de la fe en Jesucristo, que tú seas lleno de la esperanza de la resurrección de Jesucristo. En su nombre. Amén. Dios les bendiga a todos.